Bienvenidos de nuevo a Descubriendo el Séptimo Arte, programa dedicado al cine aquí en Radio San Gabriel. Bueno, hoy contamos aquí con Roberto Manchado, que ya le conoceréis de la temporada pasada y ahora ha pasado a ser un peso pesado en este programa y locutor oficial ya de Radio San Gabriel. Hola, Robert.
Muy bien, ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás?
Genial, aquí acompañado de muy buenos compañeros. Y nada, aquí listos para empezar otra vez
una nueva temporada en Radio San Gabriel.
Este viaje. Aquí vamos a empezar en Descubriendo el Séptimo Arte. Este año estrenamos un montón de cosas y de hecho estrenamos también lo que es la cabecera musical, la canción esta de la película Reservoir Dogs, la escena mítica en la que salen todos los señores, el señor rosa, el señor azul, todos estos, el señor marrón, salen andando por la calle. Y bueno, me parecía un buen homenaje a Tarantino y bueno, me parece una canción con mucha fuerza para arrancar, a ver si se nos pega también esa fuerza.
Sí, bueno, es que claro, las canciones y las bandas sonoras de las pelis de Tarantino son todas fantásticas, pero vamos, esta tiene mucha fuerza.
Ya lo creo. Pues nada, a ver si vamos a terminar de escucharla, que merece la pena. Pues ahora sí que vamos a empezar ya del todo. Estamos comentando aquí un poco en off, ¿no? Bueno, el planteamiento que vamos a hacer este curso, vamos a seguir apostando un poco por el tema de invitados, aunque bueno, ahora hemos ganado un locutor, pero hemos perdido un invitado. Sí. Ya no vas a ser ahí tan recurrente, ya nos tenemos que buscar la vida con otras personas.
Sí, hoy nos ha faltado Talavante.
Y bueno, Talavante el año pasado también, Javi fue prácticamente, no estuvo en todos los programas, pero también casi como también un locutor. Sí. La verdad que le daba muchísima frescura al programa y esperemos que este año, bueno, según nos ha dicho, que vamos a poder contar con él.
Contamos con él, sí, vamos, yo aquí le quiero a mi vera.
Bueno, no sé si os acordáis de que el año pasado, por ejemplo, la temporada pasada, pues tuvimos participación de, sobre todo de profesores, algún invitado fuera de lo que es el Colegio de San Gabriel. Pues, por ejemplo, contamos con Alfonso Moreno, que está ahora mismo a los mandos. Muchas gracias, Alfonso, por estar ahí. Recordamos que es el locutor también del programa El DeLorean, programa de música. Contamos con Gabriel Muriarte, locutor de Somos Escuela. Vicente Caballero, que estuvimos hablando de la película Memento, también el famoso podcast de Blade Runner, que es así muy filosófico, muy...
Sí, sí, sí.
Y bueno, también le quiero mandar recuerdos, a ver si este año también se anima. María Guerrero, la profesora que estuvimos hablando de series.
Con María hablando de series, sí.
Antonio Ortega. Antonio Ortega hablando de la informática en el cine, un programa que, vamos, según he estado comentando con amigos y con gente, ¿no? Que les pareció muy interesante y sobre todo muy anecdótico y realmente...
Y muy largo, porque largo. Nos pusimos a hablar y no había manera de pararnos.
Bueno, pero ¿cuándo no? Si al final...
Sí, sí, sí.
Esto es así. Realmente a mí la libertad que me da... Este programa en concreto es que es una cosa que nos apasiona y tampoco intentamos hablar de cosas muy técnicas, que a veces sí que podemos entrar en detalle, ¿no? Porque hombre, a los que nos gusta el cine, pues ese tipo de cosas las valoramos, ¿no?
Sí.
Pero vamos, sobre todo lo que es hablar de cine como si quedásemos unos amigos para bueno, pues para contar curiosidades, recomendaciones Y creo que esa era la idea original y creo que el año pasado la supimos mantener, ¿no?
Sí, es como un poco la charla que se suele tener en el bar después de ir al cine o cuando ves amigos, pues siempre te recomiendas algo, pues he visto tal, he visto cual. Esto tienes que verlo, esto ni se te ocurra verlo. Ese tipo de cosas, esa es un poco la idea de este programa.
Claro, la historia es esa, ¿no? Yo ya te digo, cuando lo vuelvo a escuchar después de... Bueno, pues lo puedo escuchar a lo mejor el mismo día o a los 3 días o al mes. Siempre hay fallos, siempre hay cosas que digo, esto lo tenemos que haber hecho de otra manera. Yeah. Pero la sensación que me da es eso, de un programa muy cercano que tiene un valor sobre todo de, pues eso, de gusto hacia el cine. Y lo que decíamos un poco, la clave era esa, qué ver y qué no ver.
Qué no ver, sí, sí.
Y bueno, no es solamente mi opinión, sino que tenemos diversas opiniones, cada uno con nuestros gustos.
Sí, sí, claro, por supuesto, siempre dentro de nuestro gusto, sin claro. intentar imponer nada a nadie. Y bueno, hay muchos gustos y muchos criterios diferentes.
Pero bueno, yo sí, a la gente que suele venir aquí, la verdad que me fío un poco de ellos. Y intento ver las películas que me recomiendan, ¿no?
Sí.
Bueno, pues si te parece... Vamos a poner un poquito de música para que se relaje un poco también el oyente, para no darle tanta información enseguida.
Sí. What he wouldn't do for love. He's a fool for love. He was 6 and he was 7. Used to send him off to heaven when she said, "You are my sunshine." The party always liked the best when she'd tease him with a kiss and she said, "You make me happy." You fool.
Bueno, Alfonso, muchas gracias por esta canción que nos has puesto.
Muy bien, pues nada, vamos a entrar ya en materia, ¿no? Pues venga, te voy a lanzar una pregunta. A ver, llevamos aquí 10 minutos y no hemos empezado todavía a hablar de cine. A ver, Eduardo, cuéntanos, ¿cuál es la última película que has visto?
Bueno, yo en relación con lo que has dicho, es que mi idea en realidad era un poco gastarte una broma y digo, a ver si podemos hacer un programa sin hablar,
sin hablar de cine.
Todo insinuando que estamos hablando de cine, pero no.
Sí, sí, sí.
Vamos. No, ahora en serio. Pues mira, el otro día me regalaron unas entradas en el FNAC para el preestreno de la película Cuestión de Tiempo. Es la película del director de Love Actually.
Uh-huh.
Y bueno, ahora te daré un poco, a ver si recuerdo el nombre de Richard Curtis, que uh-huh. Solamente tiene 3 películas. Y esta es la última, ya te digo, fui al preestreno, creo que la estrenan este viernes. Y bueno, así contarte muy rápidamente de qué va al oyente para que lo oiga y os animo a verla. Bueno, es un chaval que vive con un chaval de 20 años que, bueno, parece así el aspecto un poco de pringao de... y un día le dice a su padre que los hombres de su familia tienen el poder de poder pueden viajar en el tiempo. Entonces, no se lo cree, es totalmente escéptico y entonces lo prueba y efectivamente puede hacer.
Funciona.
Eso. Y entonces empiezan a tener una pequeña conversación, tampoco voy a develar muchos detalles. Y al final dice, bueno, ¿tú en qué quieres dedicar esos viajes en el tiempo? Y dice, me gustaría ser rico o tal. Y dice, ya, pero es que eso a un tío tuyo no le funcionó, mejor en algo más útil. Y al final, bueno, como es una película de amor, pues decide dedicarle un amor a encontrar una chica.
Fantástico.
Y la película un poco va enfocada a ese punto, ¿no? Bueno, y si veis la carátula, pues veréis que sale una actriz que es la chica del diario de Noah, se llama Rachel McAdams. Y bueno, y también trabaja Bill Knight repitiendo un poco como la película de Love Actually, que hacía el personaje del rockero este.
Sí, sí, sí.
Y bueno, es una película muy, muy fresca, muy... No sé, estéticamente está genial, la verdad que con mucho gusto. La música, no recuerdo ahora mismo quién es el compositor, pero vamos, me gustó bastante. Y nada, creo que es una película que bueno, si no la ves en el cine, no pasa nada, pero si... Si tienes ganas de ir al cine y no estás y no tienes ninguna película así en mente, puede ser muy una película,
una buena opción, ¿verdad?
Una buena opción, desde luego. Y son 2 horas, la verdad que en Kinépolis, pues bueno, la verdad que imagínate una sala, no sé si fue la más grande, pero era una sala grandecita
Y... ¿Esa era la 25, a lo mejor?
No, no era la 25, era otra, pero vamos, que era también grande y la disfrutamos mucho. Se nos pasaron las dos horas volando. Además, hicimos nuestra buena sesión con la caja grande de palomitas. Y me las jugamos enteras. Entonces, una película palomitera.
Sí, sí, sí.
Y nada, y ahora yo creo que debería hacer lo propio, ¿no? Hacerte la pregunta yo a ti.
Bueno, la verdad es que no sé si debería contestar, porque yo la última película que he visto la he visto en casa.
También vale, ¿eh?
Y bueno, es de dudosa calidad cinematográfica, pero muy divertida. Es una película que se llama Sharknado.
Así me suena que me contaste Sharknado. Algo, sí, sí,
Sharknado. Shark de tiburón y nado de tornado. Es una película con un... Bueno, es que es muy divertida. Es una comedia sin pretender serlo y es una película que va sobre un tornado gigante que hay cerca de la costa oeste de Estados Unidos y ese super tornado trae a la costa 20.000 tiburones que son arrojados por los aires. Entonces, bueno...
¿Cómo puede pasar?
Sí, vamos, es algo muy probable. Entonces, estos tiburones van matando a gente. Está protagonizada por Ian Sheeran. No sé si le recordarás, era uno de los actores de Sensación de Vivir.
Sí, 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 sí.
Steve Sanders, creo que se llamaba.
Está
exactamente igual, aunque roza los 50
años. El rubito
años,
con el pelo rizado. Sí, sí, sí.
Y bueno, es una película para morirte de la risa, 90 minutos escasos. Con unos fallos de récord, que es que te quieren morir.
Escandaloso.
Sí, sí, de pronto está lloviendo, él la mira a ella, ella le devuelve la mirada, no está lloviendo, de pronto hay una granizada, de pronto hay un tiburón. Bueno, la verdad es que es una película súper divertida, muy fresca, se ha hecho con muy poco dinero y trending topic en Twitter, vamos, de una manera increíble, aunque luego la verdad es que no ha sacado mucho dinero en taquilla, me pregunto por qué. Y nada, una película muy divertida para echarte unas risas, si es posible, con amigos.
Pues genial, yo creo que la clave está también un poco, a ver si podemos este año también buscar películas que sean un poco, que se salgan un poco a lo mejor fuera de la red del mercado más comercial, ¿no?
Sí, sí.
Que habrá películas que estén dentro de esta industria que sean geniales y hecho
buenas, claro.
Casi siempre hablamos de ese tipo de películas. Pero es verdad que a veces este tipo de descubrimientos pues sí. Creo que merece la pena porque yo nunca había oído hablar de ella.
Sí, sí. Bueno, es muy low cost y de verdad que tiene muchos seguidores y bueno, pones Sharknado en Google y tiene millones y millones de resultados y hay mucho friki que se ha hecho muy fan de la serie. De hecho, de la película. De hecho, se va a hacer una segunda parte que creo que van a salir los tiburones de un volcán. O sea, una cosa
también
tremenda.
También muy posible eso.
Sí, sí, tremendamente posible.
O sea, que estamos en una película realista, entonces.
Sí, sí, sí. Muy divertida, de verdad. Una película para echarte unas risas con colegas, divertidísima. He visto también La noche más oscura, que es así que es una película más interesante.
Yo cuéntanos
no sé
un poco.
Si hablamos un poquito el año pasado. Es otra de las películas que estuvo nominada el año pasado a los Oscars. Y bueno, va sobre el... la investigación que hace la CIA y el FBI sobre el paradero de Bin Laden habla un poco toda la investigación que hicieron tanto en Afganistán como en Pakistán y va, bueno, pues toda la trama hasta que consiguen encontrarlo y matarlo. Y la verdad es una película que es un poco difícil de seguir por el tema de los nombres. De pronto encuentran a Ahmed, Abrin, Hassin y bueno, te lías un poquito, pero es una trama yo creo que muy bien dirigida, muy seria y bien interpretada. Y casi estuvo a punto de llevarse el Oscar el año pasado. Me quedó pendiente, era la única película que no vi de las nominadas como Oscar a Mejor Película y nada, La noche más oscura, una película muy recomendable.
Sí, sí, por lo que estás contando tiene muy buena pinta. Bueno, la verdad que he de decir que últimamente, quitando en verano, que sí que he tenido oportunidad de ver bastantes películas, ya lo dije alguna vez, incluso dedicamos un programa al tema de las series. La verdad que la mayor parte del tiempo libre que tengo para dedicarlo a este hobby, ¿no? Es sobre todo para las series.
Sí.
Porque la verdad que fideliza mucho, como ya hemos dicho, y además hay unas series con bastante presupuesto y de una calidad asombrosa.
Sí, de muy buena,
¿no?
Calidad cinematográfica. Bueno, de hecho, muchas de ellas son mejores que
películas.
Sí, 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 con más presupuesto.
No sé, ya hemos hablado alguna vez, tampoco quiero caer otra vez en lo mismo, ¿no? Pero, por ejemplo, estoy ahora viendo Breaking Bad de nuevo. No terminé la quinta temporada, que es la última. Y, bueno, empecé a verla otra vez y estoy ahora en la quinta justo, pues no sé, por el capítulo 6 más o menos. Y la verdad es que está genial. O sea, me apetece un poco a veces llegar a casa y decir, quiero ponerme otro capítulo. Y eso es una buena cosa que te crea las series. Y el cine, lo malo es que no llega a conseguir porque es un tiempo limitado.
Eso es. También es que las películas puedes ver capítulos de 40, 50 minutos y no necesitas ver una buena película de 2 horas y media.
Claro.
Eso también yo creo que es un poco la clave
sí,
de las series.
Sí, incluso alguna vez te puedes llegar a ver 2 o 3 capítulos eso y es el tiempo que has invertido en una película, pero sí que es cierto que no sé, a lo mejor a nivel de concentración, a nivel de... Pues eso, de estar atento a los detalles, 40-45 minutos no nos cuesta. Sin embargo, a lo mejor estar atento a una película de género dramático, que es sobre todo lo que suelo ver en series, cuesta más. Otra que terminé, que ya la había visto y la volví a ver hace relativamente poco, fue Lo Soprano,
sí,
que también
sí,
comentamos que, bueno, es genial. O sea, está, además, hablamos de que había pues fallecido
muerto, sí,
el actor protagonista. Y no sé, bueno, luego mucha serie de comedia. También creo que también es un pasatiempo genial, ¿no?
Big Bang Theory es muy divertida. Yo estoy muy, muy enganchado a Juego de Tronos. Me encanta Sherlock, que se ha tenido que parar porque bueno, los protagonistas han estado pues, muy activos haciendo Star Trek, El Hobbit, pero vamos, tengo muchas ganas. Creo que en enero o febrero de 2014 va a volver Sherlock.
Yo Sherlock la tengo pendiente. Sé que son tres capítulos por temporada.
Tres capítulos.
De hora y media, algo así.
Hora y media, hora y 40, buenísimas. The Walking Dead, que justo comienza,
sí,
justo recién ha iniciado la cuarta temporada.
¿Has visto el primer capítulo?
Sí, muy... Pues un poco volviendo a los orígenes.
Lo tengo que ver, no lo he visto, está pendiente.
A destrozar zombies.
Me acabas de recordar.
Y bueno, hay series muy buenas. Podemos también hablar un día con María y con un amigo mío, con Mon. Que es, yo creo que es la persona que más series ve en el universo y tiene un blog en ABC sobre series y un día vamos a hablar con él y nos lo traemos aquí a hablar.
Pues
de
sí,
series.
Sería genial contar con él y sobre todo también que nos cuente curiosidades.
Sí, sí, sí.
Y es que parece que no, pero ahora mismo a mí me cuesta elegir qué serie empezar porque ya, por ejemplo, María el otro día me dijo tienes que ver Luther.
Es justo lo que iba a recomendar yo porque Mon y María me la han recomendado
Luther.
Y la tengo preparada para empezar.
Yo la tengo preparada también.
Luther.
Sherlock también la quiero ver.
Es necesario que lo veas, es buenísima.
Luego la serie tan mítica de Wire bajo escucha, uh-huh. Dicen que es una de las mejores series, tampoco la he visto, empecé a ver un par de capítulos, la tengo también pendiente. Al final es que hay tanto que ver ahora mismo.
Ya, sí, igual, sí, la demanda es bestial.
No sé, se me ocurren otra que vi, por ejemplo, que la verdad que creo que no la comenté, es Carnival. Carnivales, escribe, es una serie sobre... Además tiene que ver un poco con la magia también y con el circo ambulante y tal.
Ah, qué bueno.
Tuvieron problemas y solo tuvieron que reducir solamente a 2 temporadas. Pero la verdad que disfruté bastante. La vi hace tiempo, no era tan... ¿Cómo se dice? Seriéfilo, sería.
Sí, 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 seriéfilo.
Y bueno, Juego de Tronos, como has comentado
sí,
antes.
Juego de Tronos es una pasada.
Lo malo es que a mí me gusta verlas ya casi cuando han acabado las series, porque así no tengo que esperar un año hasta que...
Ya, sí, sí, pero bueno, también así le coges el gustito y la coges con ganas.
Sí, eso sí, y nada, bueno, Juego de Tronos es genial, la verdad es una serie que te tiene totalmente enganchado. Y tiene un presupuesto, unas actuaciones, la verdad que es magnífica.
Actores casi todos desconocidos, casi todos.
Quitando Sean Bean...
Sí, sí, que tampoco es el que más tiempo dura en la serie, digamos, pero sí, Sean Bean y poquito más. Bueno, de hecho, el personaje de Khaleesi, de hecho, fue su primer papel profesional y como hay más casos. Y son actores fantásticos.
Sí, bueno, eso hay gente que... Yo creo que también es, realmente, en principio creo que puede ser un tema económico. Por ejemplo, cuando se hizo la saga del Señor de los Anillos, ningún actor salvo...
Sí, quizás salvo Gandalf.
Iba a decir Saruman, el Drácula, que hoy tengo la mente
sí,
un poco...
Sí, sí, sí.
Bueno, ahora lo recordaremos. Salvo el actor este... Los demás eran totalmente desconocidos. Vale, no, Elijah Wood había hecho muchas películas de niño, pero no era un actor de primera plana, no cogió a lo mejor a Brad Pitt o algo así, ¿no?
Sí, 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 no cogió ningún primer espada de esos. Sí, sí.
Viggo Mortensen también había hecho películas, había hecho algún papel protagonista, pero prácticamente eran desconocidos.
Sí, Gandalf y Ian McKellen había hecho algo también.
Sí,
pero
Y justo además se enganchó porque él había hecho la de Verano de Corrupción, por ejemplo, hacía pues, a lo mejor 2 años o 3 antes que El Señor de los Anillos y tiene más películas porque es un actor veterano ya, ¿no? Pero hasta que no hizo El Señor de los Anillos y X-Men, que coincidió que hicieron las 2 trilogías,
sí, sí, sí.
Se enganchó y de repente se ha hecho famosísimo.
Sí, sí. Magneto y Gandalf, ¿no?
Magneto y Gandalf, vaya dos
madre
papeles.
Mía, sí, sí.
Y nada, pues igual con los personajes, por ejemplo, no recuerdo ahora el apellido de creo que era el personaje de Merry o de Pippin, que luego trabaja en Lost,
sí,
en Perdidos.
Eso es.
Entonces todos al final se han ido ubicando. Bueno, sí, quizás el personaje, ¿cómo se llama? Arwen.
Sí, bueno, sí, Arwen, la hija, que es la hija del...
¿Qué nos pasa con los nombres hoy? Liv Tyler.
La hija del cantante de Aerosmith. Sí, sí,
Liv Tyler. Sí que también había hecho películas como The Wonders, por ejemplo. Belleza Robada, que es de...
Sí, Belleza Robada, sí.
De Bertolucci, me parece, ¿no? Y...
Era conocida como modelo y, bueno, pues sí. Imagen de un perfume.
Pero es cierto que no eran grandes protagonistas. Sí, sí. Y eso yo creo que era por un tema económico, porque tú imagínate contratar a 20 actores o 15 actores que cobren muchísimo. Y luego además que han sido actores que han demostrado su valía. Y gracias a este tipo de películas, además de gran presupuesto, esta apuesta de coger a gente no demasiado famosa, les han lanzado en su carrera totalmente.
Una catapulta al propio Orlando Bloom.
Orlando Bloom, igual.
De hecho, desde ahí pues su Piratas carrera se Caribe, catapultó. Sí. Ha protagonizado Piratas del Caribe, bueno, en fin.
O sea, yo creo que la clave está un poco en eso. Y en las series, pues pasa igual. A veces hay actores conocidos, pero yo creo por un tema de presupuesto, por un tema de... Tienen que elegir otro tipo de... Porque no se puede mantener. De hecho, suele pasar al revés. Que luego al final se alcanzan tanta fama estos actores desconocidos en un principio que las series tienen que extinguirse, las tienen que acabar porque no tienen dinero para pagarles, como es el caso de Friends.
Y eso estaba pensándolo, que cada uno cobraba un millón de dólares por cada capítulo.
Que eso, bueno, ya lo comentamos el de las series, pero bueno, sin más, que es verdad que eso puede ser uno
es insostenible, claro.
De los motivos. Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl. And all they can say is, he's not your kind. They never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Ahora comentando aquí otra vez en off, ¿no? Que qué grandes son las músicas, las bandas sonoras de Tarantino. O sea, canción, la de Girl de Pulp Fiction, recordamos la escena en la que está Uma Thurman, que acaban de llegar con Vincent Vega, que es.
Sí, me acabo de otra vez no te acuerdas.
Madre mía, qué cabeza.
No te acuerdas.
Vincent Vega.
Sí, ¿cómo se llama? Es que yo tampoco me acuerdo ahora justamente. John Travolta. Dios mío, me ha costado John Travolta.
Madre mía, bueno, ya nos van a despedir de aquí si no nos acordamos del nombre.
He tardado 10 segundos o poco. Sí,
es la hora, estamos haciendo la digestión mental. John Travolta, cuando llegan de cenar y lo que estábamos comentando, ¿no? ¿Cómo es posible que la música nos transporte a esa escena? Y creo que bueno, que aunque en algunas películas no haya uso musical, que puede ser, por ejemplo, le pasa mucho a Haneke, que es verdad que es un director que solamente usa música diegética, es la música que ocurre en la escena,
sí.
Y es un planteamiento más europeo quizás sobre la banda sonora, pero desde luego Tarantino es un genio eligiendo música, ¿no? Que a lo mejor suelta, pues si escucha la canción no te dice, a lo mejor no te hubiese dicho demasiado, pero...
Es que sí, es que Tarantino de hecho consigue bandas sonoras que además rapidísimamente identificables, en 2-3 segundos. Si yo ahora mismo silbo y hago todos ya automáticamente asociamos a
Kill Bill.
A Kill Bill, en el momento en que Daryl Hannah va andando, vestida de enfermera, y es automático. Y eso pasa con casi todas las películas,
Sí, además le aporta a la imagen mayor contenido. O sea, es como que crea una atmósfera completamente distinta. Sí, sí. O sea, no es una cosa exclusiva de Tarantino, pero sí que es verdad que el uso de la música de canciones, que no sean score, ¿no? Que no es banda sonora compuesta específicamente para la película, que se usa, claro, evidentemente, en muchísimas películas de, yo qué sé, American Pie, por ejemplo, se usa este tipo de música, ¿no? Este tipo de banda sonora. Pero lo que comentábamos un poco, ¿no? Lo del leitmotiv que decías tú,
sí.
Por ejemplo, en Star Wars, cuando escuchas la canción, la música, cuando viene Darth Vader o cuando aparece Darth Vader, también la identificas.
Sí.
Y este no, este hace otra cosa completamente distinta. Normalmente no suele usar leitmotiv para los personajes. Cada vez que sale el personaje de Uma Thurman en Kill Bill, siempre sale la misma música. Va eligiendo, pero todo está de tal manera compactado que te crea una atmósfera.
Sí.
Y eso es genial. Estamos haciendo un mix al final hoy.
Sí.
Un poco esa, yo creo que era la idea, ¿no? Hablar un poco de cosas que se hablaron el año pasado, recordarlas, hacer una especie de pequeño resumen. Tarantino fue uno de los primeros podcasts.
Es inevitable, además, hablar un poco sobre Tarantino, que yo creo que es quizá uno de los mejores directores o más innovador de los últimos años. Y que todavía, yo creo que vamos a disfrutar muchos años. Tiene que estar a punto de caer algo, Tarantino.
Sí, seguramente tarde un pelín, a lo mejor para 2014. Ya sabes que hombre, como mucho cada... Hombre,
dos, tres años. Sí, más o menos.
Alguna vez que ha tardado un poco más, pero sí, cada dos, tres años suele hacer algo. Y seguro que nos tiene preparado algo como cuanto menos...
Sorprendente.
Sorprendente, bueno, porque la última...
Malditos Bastardos, la última. No, perdón, no, Django, efectivamente. Sí, me acabo de acordar. Sí, Django tendrá... Es de 2012. Yo creo que es de 2012.
Sí, Django es del 2012.
Sí, claro.
Yo creo que pensando... la vi en enero del 2012, creo que la estrenaron.
Sí, yo, vamos, me acuerdo de la perfectamente.
¿O es de este
de
año? No, yo creo que es de este año.
Es de comienzo de 2000, pues será de muy, muy comienzo.
O finales del 2012, vamos. Yo sé que la vi en Navidades.
Sí, fantástica.
Y otra vez, una apuesta, no es la primera, apuesta por el cine de un western. Uh-huh. Porque ya se han hecho, pero es verdad que como que es un género que a partir de los años 70 empezó a perderse totalmente el sentido y de repente pues los hermanos Coen también con Valor de Ley, que también lo comentamos en su día.
Sí, o Sin Perdón de Clint Eastwood.
Sin Perdón,
también...
que yo lo considero el último western, ¿no? Que
sí,
es como que cierra una etapa.
Sí.
Y por lo menos su etapa de western y además perfectamente dirigida y peliculón también, la echaron hace poco en la tele. Y creo, para mí es mi favorita, desde luego. Ni Django ni Valor de Ley. Para mí, mi película favorita es de western es Valor de Ley.
Yo no es mi favorita, pero sí que me encanta. Vamos, me gusta mucho. Yo ya sabes que soy muy fan de Clint Eastwood, sobre todo en su faceta como director. Y fue muy atrevido también en su momento hacer ese western, ¿eh? No se estaba haciendo nada en esos momentos. Nada de western.
No, pero tampoco es el típico western que no sé, de persecuciones. Es otra forma de tratar, no sé, a lo mejor es como más personal, trata más quizá de los sentimientos o de... Sí. Sin ser una película
sin
sentimental,
sin ser,
¿no?
Los Puentes de Madison.
Eso es.
Pero sí.
Eso es, trata más como la personalidad de los
personajes,
personajes, ¿no?
Sí.
Y bueno, por ejemplo, también hablando de Tarantino, que también la comentamos en su día... Malditos Bastardos, otra vuelta de tuerca, otra vez volver a un género que se sigue haciendo cosas, evidentemente, nunca se ha dejado de hacer cosas, pero que parecía que estaba todo contado ya, de lo mismo, siempre hablar de la Segunda Guerra Mundial, hablar de la época de Hitler, del nazismo, parece que ya estaba todo dicho y que se había hecho todo tipo de películas.
Sí, desde El Hundimiento hasta, bueno... Pues,
sí, La Lista de Schindler, La Jequera, La Zona Gris, hay, bueno, La Vida es Bella, incluso con otro rollo distinto, ¿no? Pero, y él coge y le da una vuelta de tuerca y hace algo que no tiene nada que ver.
Sí.
Y lo hablábamos una vez, ¿no? Que incluso a gente no le había gustado, pero decía que, claro, esto no pasó. Y bueno, ¿y
claro,
por qué?
Claro.
No le puedes contar eso. Si claro, es que el cine no tiene por qué ser un reflejo de la realidad.
Afortunadamente no es un reflejo de la realidad casi nunca.
Pero que me parece... No me parece mal que cada uno piense lo que quiera, ¿no? Pero que me sorprende que alguien diga, pero es que esto no ha pasado así. ¿Por qué?
Claro.
Y digo, ay, Star Wars, ¿te parece bien?
Sí, claro.
Te quiero decir, es, claro, evidentemente es eso, es un sueño, es un,
es que
es un mundo fantástico en el que todo cabe.
Es que yo creo que eso es una de las grandezas del cine, precisamente. Ver cine realista, pues también está muy bien a veces, pero bueno, para mí el cine también es sueño, es ir y volar y que te cuentes una historia que sea, pues a veces inverosímil, claro que sí, ¿por qué no?
Yo creo que ahí está la clave y bueno, pues nada, como entonces decimos que uno de los directores favoritos que parece que va a haber que hacer una revisión este año, sí, también, sí, es Tarantino. Yo está claro que el cine actual no se puede entender sin Tarantino, te guste o no te guste, él ha marcado ciertas pautas, sí, y el lenguaje cinematográfico, no solo por él, pero él ha cambiado el lenguaje cinematográfico más que otros directores, a lo mejor que pueden ser muy famosos, pero él ha sido uno de los que ha cambiado el lenguaje cinematográfico. Hay otros que a lo mejor se les puede recordar por no sé, por el contenido que podían tener sus películas, pero evidentemente Tarantino yo creo que es puramente visual. No digo, sí, que sus películas no tengan contenido, pero por ejemplo, lo digo siempre, Kill Bill, que es la típica historia que la puedes escribir en 5 minutos, que es totalmente absurda, que no, sí, tiene una venganza, es que, sí, no, sí, tiene nada.
Un asesinato y se ven...
Es que no tiene nada. ¿Cómo con esa grandeza de usar la cámara y los planos y la actuación, los, sí, colores, sí, la música, puedes hacer una película más que digna,
sí, sí, sí,
y que todos recordemos? Y no es su mejor película.
Sí, además es que ha sido muy valiente y es muy innovador además. Bueno, contaba Alex de la Iglesia una vez que siempre que ha visto a Tarantino nunca ha sido capaz de hablar con él de algo que no sea de cine, que es incapaz, o sea, que él solo habla de cine, ve cine 24 horas al día prácticamente, y yo creo que ha bebido de muchas fuentes, pero luego le ha sabido darle su toque personal y el estilo de Tarantino. Yo estoy casi seguro que podría identificar una película de Tarantino sin saber que es suya. Es decir, si tú el año que viene me llevas los ojos cerrados a ver una película de la que no sé nada y la ha dirigido Tarantino, yo creo que todos seríamos capaces de identificarla.
Sí, de hecho, creo que los directores que, independientemente de que su historia la haya escrito él como guionista o haya hecho una adaptación, el lenguaje que usa cada uno, la simbología, ciertos planos, ciertos diálogos, cierta tendencia ¿hacia qué? Pues él es un poco, me recuerda un poco a los hermanos Coen, sin tener nada que ver a veces, la tendencia a lo absurdo, pero creo que los hermanos Coen en ese sentido se superan. No digo que sea mejor, me refiero esa tendencia hacia lo absurdo, sí, aunque parezca mentira, a mí a veces me recuerdan un poco Tarantino y los hermanos Coen sin tener nada que ver, pero como ese humor negro un poco que tienen ambos, sí, sí, esa, sí, pizca de... No sé decir, bueno, esto no puede ser.
Según qué situaciones casi surreales en algún
momento.
Maldito
Bastardos, en algún momento, a lo mejor ves otra película de los Coen y dices, es que esto lo podrían haber hecho los Coen en ciertas, sí, cosas. Me recuerdan, es la única comparación a lo mejor que puedo hacer.
Sí, bueno, y por no hablar también otra característica de los actores fetiche que tiene.
Ah, bueno.
Actores que repite constantemente sus películas.
Pero eso creo que no es cuestión, bueno, que lo bueno, estamos diciendo, no es cuestión de Tarantino, claro, no, evidentemente. Pero es verdad que yo creo que se debe imaginar su personaje y dice, claro, es que yo he trabajado con este y es que me imagino, y además los papeles que usa Tarantino, o sea, los actores que usa Tarantino, no es que sean buenos o malos, que pueda haber de todo, habrá algún caso, a lo mejor a mí John Travolta no me parece un actor especialmente bueno.
No, no, no.
Pero
desde luego que no.
Pero como Vincent Vega, el personaje es magnífico.
Ya.
Y esto es otra vez repetir lo que hemos dicho, que yo creo que no hay mal actor o buen actor, creo que hay un buen director que dirige al actor. Los actores que escuchen esto me darán una colleja por decir esto, pero...
Hombre, hay actores que mejoran papeles, eso sí es verdad.
Eso
papeles
es.
Flojos que hay un actor que lo dignifica.
Por supuesto, ahí. Pero también creo que un puedes tener un buen personaje, un papel enorme, y dejarlo así un poco, decir, es que no has hecho nada con él. Y por ejemplo, Vincent Vega evidentemente es un gran personaje, es un personaje enorme, pero es que lo hace muy bien.
Sí, que bueno, de hecho le volvió a meter a John Travolta en todo el sarao, porque estaba muy muy haciendo películas muy muy de serie B.
Claro.
Y estaba, era un gran olvidado.
Totalmente.
Un gran olvidado.
Y así se puede, te puedo decir
eso,
ejemplos.
Eso le volvió a meter en, vamos, de lleno en el mercado.
Claro, y al revés, grandes actores que con una mala película, mal director, dices,
sí,
incluso Al Pacino, Robert De Niro, estos grandes,
sí,
actores que
hay Robert De Niro, no... pobrecito. A ver si por favor se me centra, que que ya va teniendo una edad y lleva una racha que no hace un papel bueno, con lo buen actor que es.
Claro, yo creo que también puede ser cuestión suya, pero yo creo que es también un poco el rigor a la hora de elegir los sí, papeles, ¿no?
Al parecer está canino de dinero y tiene que agarrarse un clavo ardiendo.
Aquí seguimos en Descubriendo el Séptimo Arte. Como siempre, pues bueno, parecía que no teníamos mucho de lo que hablar, pero luego al final siempre nos juntamos y nos contamos cosas.
Sí, sí. Pues bueno, estaba justo comentándote ahora que estábamos ya hablando de Tarantino y con esto ya podemos pasar a otra cosa. ¿Qué actor o qué actriz en este momento diría que no a Tarantino?
Pues alguno que no esté de acuerdo con sus creencias religiosas, a lo mejor, o alguna cosa así, o morales. Porque
ya, muy complicado.
Bueno, ya para terminar con Tarantino, simplemente Christoph Waltz, el actor de Django y de Malditos Bastardos, qué gran descubrimiento.
Gran descubrimiento. Pedazo de actor. Uf, en Malditos Bastardos es. Produce auténtico miedo.
Y en Django es buenísimo, entonces.
Sí, sí, en Django.
Qué gran dirección. Oye, y sin menospreciar a los actores, que todos mis respetos.
Sí, sí, sí.
Que yo es que se me ve un poco el plumero. Soy más de cine de director más que de actores.
Sí, sí. Sí, sí, conociéndote, sí.
Creo que antes era al revés, de hecho hace, yo qué sé, 10 años a lo mejor, pues sí que ahora me gusta mucho Johnny Depp o quien sea, ¿no? O Al Pacino, y no tenía ni idea, a lo mejor pues conocía así a los típicos, a Kubrick, a Hitchcock, pero Spielberg, los típicos, pero seguía más a la película, veía, o sea, al actor, veía una en el cartel que había una película de Johnny Depp o un tráiler y decía, voy a ir a verla, y ya, mira que me puede gustar un actor, es que me da igual, no me fío nada del actor, o sea, simplemente me fijo, pues a lo mejor que me llame la atención la historia, una recomendación, o incluso por director, porque hombre, los hermanos Coen es que rara vez me fallan, o Tarantino, eso sí que lo veo siempre, o David Lynch, que no hace nada últimamente.
Lo que me pasa a mí con Amenábar, que también, a pesar de lo poquito que ha hecho, siempre me encanta, y la próxima película, no, que saque, no sé cuál será, pero iré a verla.
Entonces también, es verdad que es difícil identificarte con un actor. También con un director te puede ser difícil sentirte identificado, pero ¿qué pasa? Que con un actor hay algunos que siempre pues, como que se han encasillado, ¿no? O sea, a lo mejor los actores que trabajan en American Pie, pues a lo mejor esos chicos solo han hecho o han tendido siempre a hacer comedia. Pues a lo mejor si no te gusta mucho, o Ben Stiller, pues Ben Stiller está encasillado un poco en la comedia, que luego total. Igual te va a hacer el drama mayor de la historia y seguramente triunfe.
No le vendría mal, hacer un papel dramático que rompiera ahí con lo que está haciendo ahora.
Que eso para mí fue Jim Carrey, por ejemplo, que Jim Carrey siempre había sido un personaje así como muy histriónico, muy exagerado, que como actor de comedia evidentemente...
Un cómico fantástico, una expresión corporal increíble.
Y yo no pensaba que fuese más allá que, oye, que hacer reír dicen que es más difícil que hacer llorar.
Sí. O el propio Will Smith, por ejemplo, que también estábamos acostumbrados a verle de cómico o películas así muy de acción y de pronto, zas, también metió ahí un drama bestial.
Sí,
y
Siete Almas, por ejemplo, ¿no? O En Busca de la Felicidad.
En Busca de la Felicidad estaba pensando justamente y demostró que también es un gran actor dramático.
Sí, ya por ejemplo la de...
¿Me diste horas?
Lo iba a decir. Bueno, seguimos con... ¿Qué hasta ahora?
Esas horas son después de trabajar todo el día.
Claro, se nota. A veces, pues bueno.
Te entiendo perfectamente.
Los actores y los directores... ¿Con qué te quedas? Yo ya lo he dicho, que yo soy más de directores. ¿Tú cómo te decantarías?
Yo 50-50. La verdad es que tampoco sabría decirte. Es verdad que hay directores que cada vez que sacan una película voy a verlas. O sea, yo soy consciente que la próxima película que saque Tarantino iremos a verla seguro. Que nos hayan dicho, alguien nos haya comentado que es una mala película. Yo iré a verla aunque me equivoque. Seguro, como me pasa con Amenábar, con algunos. Y actores, bueno, pues quizá cada vez menos.
Yo, por ejemplo, a mí un actor que me parece que ha evolucionado muy bien, bajo mi punto de vista, Brad Pitt.
Brad Pitt,
por ejemplo, que tiene películas así, que empezó como el típico actor guapete, ¿no? Que hacía películas para chicas y tal. Sí. Que, oye, que también en los años 90, cuando empezó, también tenía alguna película, como por ejemplo puede ser 12 monos, que bueno, ya era famosete, sí. Pero 12 monos o la de California, por ejemplo, con K, que es una película así súper desagradable.
Muy bien.
Y él no, en ese tipo de películas no hacía de guapo, pero bueno, tenía su físico para bien o para mal.
Yeah.
Y como que se le encasillaba, igual que le pasaba a DiCaprio, a Leonardo DiCaprio, como el típico actor que era guapo y ya está. Y según han ido pasando los años, yo creo que han ido demostrando que son buenos actores, sí. Y que incluso han hecho cosas que se salen un poco del círculo en el que parece que se iban a mover, ¿no?
Sí, los guapos tenemos un poco ese estigma. Siempre sí. La belleza pues es lo que nos condiciona de esa manera. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de Brad Pitt, pues es verdad que el ser tan guapo le ayudó mucho en sus comienzos, le pasa también a muchas actrices. Y luego es una cruz que tienen que cargar y les cuesta que la gente les valore por su trabajo. A mí Brad Pitt, sinceramente, me parece un buen actor.
Sí, sí,
tampoco
sí, sí.
Me parece el mejor actor del planeta. No. Pero
muy digno.
Muy digno. Me parece que es un actor pues que puede enganchar un buen papel, una buena película y estar nominado, ¿por qué no? Yo lo he visto en Guerra Mundial Z.
Sí, la he visto poco. Este verano.
Yo la he visto este verano también. Bueno, pues tampoco es el mejor peliculón, pero él hace muy bien su trabajo. Y bueno, la película a mí me gustó, es un poco palomitera, pero me tuvo...
Te tiene tensión todo el rato.
Pero desde el minuto 3, uno o dos minutos más o menos tranquilo, desde el minuto 3 estás en tensión toda la película. Y yo creo que le hace un buen papel y bueno, pues ya te digo, sin ser, no es Al Pacino, pero bueno, me parece que es un actor muy correcto.
No, pero tiene grandes películas y de hecho a mí lo que me gusta un poco es la capacidad de sorprender. ¿No? Que le veas en un papel y en otro y digas, que este es Brad Pitt, pero no porque le caractericen, uh-huh. Que tampoco soy yo fan de las caracterizaciones, de hecho, incluso te digo que soy hasta detractor, o sea, a mí el típico, pues yo qué sé, DiCaprio, ¿no? Que Leonardo DiCaprio le cojas y le veas moreno con los ojos con lentillas marrones, le deja una barba así sucia, engorde 10 kilos o 15 y diga, joder, mira qué papelón. Digo, pues oye, coge a un chico que tenga este tipo de físico, sí. Para ese. Me parece un poco mal eso.
Sí,
¿no?
Mónica Bellucci comentaba alguna vez que estaba harta de que las actrices se tuvieran que. Para llevarse el Oscar, tuvieran que ir de feas.
Pero así siempre.
Todas,
¿eh?
Todos.
O sea, caracterización igual a Oscar. Vamos,
Charlize Theron, por ejemplo. Hasta
en The Monster, por ejemplo.
En The Monster, hasta que no se caracterizó, pues parece que cuando sale rubia, los ojos azules y preciosa, pues no se puede llevar el Oscar, ¿no?
Sí, o por ejemplo, Margaret Thatcher.
Margaret.
Vaya, no, el personaje Margaret Thatcher, Meryl Streep.
Meryl Streep,
Meryl Streep, perdón, sí, sí. Perdón. Que yo soy muy bueno para los nombres, pero hoy se me
sí, sí, pero vamos, de hecho, mucho mejor que yo.
Meryl Streep ha ganado un montón de. Tiene ya, creo que son 3 Oscars. Y la de Margaret Thatcher, creo que volvió a ganar el Oscar con la película esta, caracterizada y que está muy bien, pero. Que sí, que no, yo no digo que no se haga, porque a lo mejor no hay nadie que tenga una fisonomía, ninguna actriz que esté en el mercado, buena actriz que se ajuste. Ya. Pero es verdad que hay veces que se echa, yo lo veo mucho en algún programita de estos de la tele, de anécdotas y tal de cine, las caracterizaciones de Robert De Niro, engordó 40 kilos y para la película de Toro Salvaje tuvo que tal, o Christian Bale para El Maquinista, que sí, que
está bien, burrada, sí, sí.
Pero tampoco creo que el cine sea, que tiene su valor, no lo estoy desprestigiando, pero me parece que se debería adaptar más a pues busca un papel que esté hecho para un actor de esas características,
sí,
creo
que,
yo.
O que se pueda llevar un Oscar
sin caracterizar.
Eso es, siendo una mujer guapísima, que no
claro,
o un hombre muy guapo, que no pasa nada.
Eso es. Y eso pasa, ¿no? Que parece que hasta cuando ya empiezan a ser más viejos, estar un poco más cascados o lo que sea, sí. Es cuando empiezan a tener un poco de ese. Le dan el valor, ¿no? Sí. Yo lo he oído. Pues Robert DiCaprio al final es buen actor, porque he visto la de Origen y tal, la del Aviador, no sé qué, al final es buen actor.
Sí.
Esto, bueno, pues yo es que no he visto tampoco muchas películas malas de DiCaprio, realmente. No he visto más de 2 películas o 3 que diga, es que son horribles. De hecho, él no está nunca mal.
Hollywood no le quiere, ¿eh?
No le quiere, pero es que es buen actor.
Es buen actor.
Tampoco
pero...
es mi favorito, tampoco le estoy haciendo aquí una campaña de.
No, pero Hollywood no le quiere, ¿eh? O sea, vamos, está claro que. Ha habido nominaciones a Oscar de gente mucho más floja en según qué momento y no estoy hablando ya solo de Titanic, ¿eh? En Origin está, yo creo que está muy bien. En Shutter Island me parece que está fenomenal. Bueno, Shutter Island, ¿no?
Para Shutter Island, bien. Eso es.
Me parece que está muy bien y la verdad es que ahora mismo la última película que ha hecho, ahora mismo no me acuerdo, pero me gustó mucho también. No recuerdo.
¿El Gran Gatsby?
Eso es.
Yo la vi también, está genial.
Me parece que está fenomenal,
genial.
Él actúa muy bien. bueno, vamos a ver si se le nomina o si no, pero yo creo que es un actor que no gusta y lleva chopecientos años. Empezó con 6 o 7 años haciendo cine, sí, haciendo series. Sí. Y...
De todos modos, otra cosa, igual, lo de los Oscar. O sea, yo creo que el Oscar es una cuestión económica. O sea, me refiero a que tú te das un Oscar y te sube el caché.
Sí.
Y evidentemente es un prestigio. Y si encima eres español o francés o etc., te dan un Oscar más aún, porque parece que también está un poco... Ahora menos, pero es verdad que también está un poco cerrado a su... A su,
sí, sí,
a su territorio,
a su,
¿no?
Cine y
claro.
Es muy complicado que un actor francés o español le nomine a los Oscars. Bueno, ha habido casos, ¿no? Muy recientes, además.
Pero yo ahora veo
como festival, el caso de Bardem, pero bueno.
Sí, sí, o Penélope Cruz o alguna sí. cosa. Pero yo ahora veo, por ejemplo, otros festivales, a lo mejor el Festival de Cannes, y me fío más, y de hecho a lo mejor se asemeja más a lo que yo entiendo de cine que al Oscar. Que también te digo que a veces hay películas oscarizadas que son las mejores de la historia. Pero son cosas un poco... curiosas, ¿no? Que a lo mejor una película como El Padrino puede tener, a lo mejor, ¿cuántos Oscars puede tener El Padrino? 4 Oscars.
Sí.
En total, en su trilogía, Oscars, 4 o 5 sí. Oscars, tampoco es mucho. Y Titanic, que no está mal, que tiene 11 Oscars, Titanic.
Sí.
Pues oye.
No, me parece una película que está bien, a mí me gusta Titanic. O sea, siendo la película.
Pero la, tú la pondrías de las 10 mejores películas
no,
de la historia.
No.
Ya ¿qué? Está. O sea, es a lo que voy, que es una película que está muy correcta, está muy bien. O Avatar, incluso, que no es mala película.
A mí también me
gusta. Y fue
Avatar.
Una de las grandes fracasos porque ganó menos Oscar de los que esperaba. Y luego, por ejemplo, a Hitchcock nunca le han dado un Oscar.
Eso es.
O sea, que son cosas que realmente a mí ya me. Yo creo que es algo, no sé si es algo que está politizado o tiene que ver con la economía.
Sí, el propio caso
o
de
tiene
Kubrick.
Que ver con, no lo sé, o Kubrick igual.
Es increíble que no tenga 5 Oscars.
Es que yo creo que los mejores directores... ¿Y Tarantino tiene algún Oscar como mejor director?
No.
Es lo que te digo. Que
lo he comentado antes que...
Claro, mejor creo que tiene que mejor guión y quizás mejor película, pero como director no.
Y yo no sé si banda sonora también se ha llevado, seguro que se ha llevado alguna. Ahora mismo no estoy
sí,
seguro, pero seguro que se ha llevado alguna.
Pero yo te digo, a mí lo de los premios es que es una cosa que no, me da igual.
Ya.
Porque no creo que se asemeje
sí.
tener un premio a que la película sea buena. Y de hecho, hay veces que sí, tampoco vamos a decir que no. Si tiene 50.000 premios, pues hombre, a lo mejor hay que verla. Pero otro día estaban hablando del Discurso del Rey, que es una gran película. Me parece que trabajan muy bien. Los dos actores, no me atrevo a decirlo porque ya se me están olvidando. O sea, que
no te,
me,
no
me
te,
vendrán.
No te
Geoffrey
ríes.
Rush,
no te
el de Pirata del Caribe, Geoffrey Rush. Que es el que le enseña a Colin Firth. Mira, que hoy sí que estoy.
Bien.
Elena Bonham Carter, la actriz, ya ha vuelto. Ya ha vuelto. Es una gran película, buena interpretación, la historia. Pero yo qué sé, no sé. El otro día están hablando de que ha ganado un montón de premios, de las películas que más premios han ganado, y está genial. Pero tú, sería la típica película que verías una y otra vez, y que te aporta mucho. A lo mejor. Una película bonita, que tiene un fondo, que está bien interpretada, pero creo que yo ya lo noto, lo intuyo, ¿no? Es película de Oscar. Es que lo ves. Discurso del Rey, ves los actores, ves el tráiler y dices, esta es la típica película de Oscar. Margaret Thatcher, la Dama de Hierro, película de Oscar, es que se les ve. Y a mí eso ya digo...
Sí, que no va a ser a lo mejor una película como en tu caso, que seguro que te pasa con American Beauty, por ejemplo. Lo comentábamos, que yo lo he vuelto a ver y uf, me sigue encantando y
que también tiene Oscar, tiene 4 o 5 Oscars.
Sí,
también.
Pero es otro rollo.
Que, bueno, otra película, de mis películas favoritas, sí, American Beauty. Es que claro, hay tanto que nos podemos tirar 100 horas y nos dejaríamos... Y todo lo que no hemos visto...
Sí, bueno, claro.
Claro, pero...
Yo hay más que no he visto de...
No.
Que respecto a lo que he visto.
Por supuesto, el personaje de Lester Burhan, interpretado por Kevin Spacey, en que lo comentamos un día con Javi, ¿no? Que cuál era de mis películas favoritas. Y a mí me gusta mucho American Beauty porque creo que es preciosa. Es una película
que
está contada con una... No sé, con una sensibilidad y la música, cómo está elegida, en las cosas en las que se centran... Es verdad que cine americano tendrá su presupuesto.
Sí, pero también es crítico, ¿eh?
Con el wildlife americano y creo que es algo justo, porque también estamos un poco cansados, por lo menos, no sé, la gente que a lo mejor que vemos mucho cine americano, de que te vendan la idea de que Estados Unidos es lo mejor.
El paradigma de la felicidad.
Claro.
Y, sí,
y luego te das cuenta.
El sueño americano.
Claro, que están haciendo muchas cosas que ya se han hecho desde los principios del cine americano. Ya había crítica, pero una crítica mucho más velada, mucho más fina, a lo mejor, porque no se podía, las censuras no las podían pasar. Y de hecho, cuando había una película que se sugería que tal, pues no gustaba o se le daba una calificación. Para que no se pudiese...
Sí, se distribuía poco, incluso.
O se distribuía poco. Bueno, ya sabemos un poco lo que pasa con el veto, ¿no? Que hay ahí Pero ahora, por ejemplo, se usa mucho eso, lo de realmente hacer un reflejo real de lo que es la vida. Igual que en España también, las películas españolas, no nos sentimos muchas veces identificados porque no es nuestro día a día. A lo mejor están hablando de cosas, pero no digo porque tú no seas así o tal, sino que dices que esto yo no lo he vivido. No, siempre tienes que sentirte identificado, pero que yo creo que el cine americano toca muchas veces todos los palos. Sí. Y aquí nos pasa que a lo mejor nos centramos en tres o cuatro cosas y siempre caemos en lo mismo.
Sí, como puede ser el cine de Almodóvar, por ejemplo.
Por ejemplo. Bueno, pero no era Almodóvar a lo mejor el que más cae en eso, ¿no? Porque de hecho tiene algunas películas que son rarísimas. La de La piel que habito, no sé si lo comentamos un día también. Que a mí me recuerda un poco a David Lynch. Así un poco las...
Bueno, así un poco onírico.
Los surrealistas, onírico, sí. Bueno, vamos a poner un poquito esa música de... Fargo. Seguimos y ya vamos a ir terminando, no nos queremos alargar mucho. Al final, bueno, ha sido un poco divagar sobre cine. Hoy no traíamos tampoco preparada ningún tema en concreto, sino que, bueno, la idea era esa, contagiarnos a nosotros mismos y a los que nos estén escuchando el gusto por el cine, contar un poco alguna anécdota, revisar un poco lo que hicimos el año pasado. Y bueno, ya para los siguientes programas prometido que traeremos invitados.
Tenemos cosas muy interesantes preparadas.
Y un montón de temas. Por ejemplo, Roberto va a adelantar algunas de las cosas que hemos estado trabajando.
Vamos a traer a un actor y director, que es Diego Domínguez, que es amiguete mío también y que, bueno, pues ha colaborado en bastantes cortos y ahora está preparando otro corto como director de miedo. Hemos hablado alguna vez aquí yo creo que de él en algún momento y nada, le vamos a tener la suerte de tenerle seguramente en el próximo episodio, o podemos traer también un día a Mon a hablar sobre series y bueno, Eduardo también va a venir otro día.
Sí, un montón de profesores y luego temáticas, por ejemplo, tenemos uno por ahí preparado del año pasado que al final no pudo ser, matemáticas en el cine.
Sí, muy interesante, matemáticas en el cine. Hablaremos algún día de un montón de películas que hablan de forma directa o indirecta sobre matemáticas y cosas muy chulas.
Viajes en el tiempo.
También.
Y bueno, el otro día estuvo aquí Chema en la radio, no en este programa, sino en el programa de los niños, el de Con ojos de niño, que estrenamos hace poco. Y le preguntó un niño de infantil o una niña, no recuerdo, y le dijo, ¿cuál es tu película favorita? Y dijo, Regreso al futuro. Y además la vi en el cine. Y justo recordé que íbamos a hacer los viajes en el tiempo y digo, pues igual le podemos... Porque el año pasado yo creo que se quedó con las ganas de
venir algún día.
De venir por aquí. Entonces, al final iba a venir un día, no pudo. Y yo creo que este año tenemos que engañarle. Va que...
Hay muchísimas películas, además, de viajes en el tiempo.
Sí.
Hacia atrás, hacia adelante.
Sí. La máquina del tiempo.
Sí.
Está de cuestión de tiempo que he contado ahora mismo, por ejemplo.
La propia Terminator, incluso.
Terminator, el planeta de los simios. Tenemos un montón.
Sí, muchísimas.
Bueno, y para ir terminando, si quieres, vamos a cerrar con la sección esta que vamos a poner nueva este año. Bueno, primero, antes de la sección de recomendamos, que la vamos a hacer ahora, vamos a hacer, a plantear una cosa, pero eso la dejamos para el final, la resolvemos el próximo día. ¿Qué te parece?
Bien, muy bien. Yo creo que además, antes de que acabemos,
tenemos
que comentar una cosa. El cine está muy caro, eso todos lo sabemos, y es verdad que nos cuesta un poco más ir al cine, así que yo creo que deberíamos comentar una cosa muy, muy chula que va a salir, que es la fiesta del cine de 2013 en Madrid. Cuéntanos un poquito, Eduardo.
Sí, bueno, por lo que tengo entendido, la fiesta del cine van a ser los días 21, 22 y 23 de octubre, que creo que es lunes, martes y miércoles, ¿no?
Eso es. Hay que registrarse en una página, poner todo el mundo en Google Fiesta del Cine 2013 de Madrid y podemos ver lo que queramos, creo que es en Cinesa y no sé si hay algún cine más, por solo $2.90.
Kinépolis creo que también se acoge a eso, sí, sí.
Bueno, está en internet, lo podéis encontrar. Fiesta del Cine 2013 en Madrid y podéis ver películas por
todas
solo...
Todas las que queráis, ¿no?
Eso es, por €2.90 los días 21, 22 y 23 de octubre, que son lunes, martes y miércoles que viene. Y yo, vamos, el lunes desde luego, el martes no sé, pero lunes y miércoles voy a aprovechar a verme una película.
Pues seguro. Hablamos y si quieres podemos ir a alguna a ver al Kinépolis o lo que sea.
Perfecto.
O... Perfecto.
Perfecto.
Pues, y Alfonso también. Por supuesto, Alfonso mira, que ya está diciendo
Alfonso
que
Alfonso nos ha mirado que si quiere venir, Alfonso. Pues
si luego te invitamos a algo.
Puedes venirte con nosotros, Alfonso.
Bueno, y de hecho, yo creo que podemos aprovechar la fiesta del cine. Yo he visto la de Cuestión de Tiempo, que le he comentado antes. La voy a recomendar, porque es la única que he visto así que está ahora en cartelera.
Sí.
Sí.
¿Y es, crees que merece la pena?
Creo que sí, creo que más por ese precio. Es la típica peli que si la ves en casa, mejor. Pero por este precio, y si te apetece ver algo así fresco y cómico y tal, es una película que está muy chula. Y tú has recomendado Gravity, ¿no?
Gravity, sí. Yo tengo esta semana voy a intentar verme dos películas. Gravity.
¿Prisioneros puede ser o secuestro? Sí, Prisioneros, ¿no?
Esa... Y la otra que voy a recomendar es Capitán Phillips.
Capitán Phillips.
Una película de Tom Hanks, está basada en un hecho real, de unos piratas somalíes secuestraron un barco y capturaron a toda la tripulación, y creo que es una película que va a estar muy bien, que a lo mejor lo que estás comentando es una película muy oscarizable.
Bueno, pero...
Una película que tampoco a lo mejor va a contratar demasiado.
Pero yo te apetece o no te apetece, eso es así
también. A mí sí me apetece, aunque, bueno, pues tampoco va a ser La vida es bella. Que, bueno, tú siempre comentas que quizá tu película favorita es American Beauty.
Sí, no, pero La vida es bella, genial.
A mí La vida es bella es,
sí, sí, sí,
es
sí.
La que quizá más me llega.
Otra muy... que se, no sé, no la he visto, pero también dicen, la ponen igual, típica película realizable con Forest Whitaker, El mayordomo, que es el típico mayordomo, bueno, no el típico, es un mayordomo que estuvo en la Casa Blanca durante 30 años y creo que vio pasar a 11 presidentes. Y la película trata sobre eso. Entonces sale, yo qué sé, Ronald Reagan, Johnson, un montón de presidentes.
Y si hablara ese hombre.
Y por lo visto la película también dicen que está bastante bien. Entonces, bueno, echar un ojo a la cartelera y por ese precio creo que es un buen plan.
Sí, sí.
Por $2.90 creo que $2.90. Hay que aprovechar ahora que a ver si toman un poco conciencia y lo bajan. Yo creo que si estuviese, por ejemplo, a 5 euros, a ver si nos oyen, a 5 euros la gente iría más al cine y las palomitas más baratas.
Sí, el próximo día voy a comentar yo también, sin querer hacer publicidad, distintas opciones que podemos comentar para ir al cine más barato.
Ah, perfecto.
Yo suelo ir a 5.90.
Sí, hay
en
día Yelmo, diario, ¿verdad?
En Yelmo sacándose la tarjeta.
La tarjeta,
bueno,
sí, también en
el
Cinesa.
El próximo día, eso es, comentamos.
Sí, los dos por uno, eso es, perfecto. Eso es. Bueno, y si quieres, para terminar, vamos a plantear un 6 grados de separación.
Perfecto.
Vamos simplemente a poner un poquito de música, lo pensamos un momento, soltamos cuál van a ser los 6 grados de separación y vamos a cerrar enseguida. Vamos a elegir a dos actores que creo que nunca han trabajado juntos. Me parece que Kubrick, cuando hizo Switch Out, lo estuvo sopesando, pero no es... a ver, dilo tú.
No, venga, dilo tú.
Bueno, no, tonto. Bueno,
no,
uno
más.
De ellos es Tom Cruise, como ya sabéis, que sale en Switch Out, y el otro es nuestro amigo...
Alfred Holanda.
A ver cómo conectamos, Alfonso. Lo que hay que hacer es intentar buscar 6 películas que hayan trabajado directores, actores... Y en menos de 6 películas poder conectarlos.
Sí, nosotros...
Los famosos 6 grados de separación.
Sí, esto está un poco improvisado. Yo creo que al final tampoco es tan difícil, porque lo he dicho yo un poco en plan de coña, pero ya has comentado tú una película, a través de esa ha salido otra, y bueno, yo creo que incluso en 4 o 5 películas se puede sacar. Seguro sí. Que en 6 se puede.
Yo voy a intentarlo un momento sin tal cual. Vamos a hacer así. Hoy me tiro a la piscina sin parar ni nada.
Pues luego decimos otros entonces, para que lo piensen.
Sí, bueno, podéis parar el programa un segundo y pensarlo vosotros, que lo esté escuchando. Pero bueno, a ver, vamos a intentarlo. Vamos a relacionar a Alfredo Landa con Santiago Segura, trabajó en El Oro de Moscú. Santiago Segura trabajó con Wesley Snipes en Blade 2. Siempre voy a por el mismo.
Sí, bueno, muy, muy poquito, pero sí.
Vale, ya tenemos 3. Wesley Snipes ha trabajado con... A ver cómo lo relacionamos con Tom Cruise.
Pues, a ver, Wesley Snipes... Bueno...
Vale, ya lo tengo. Wesley Snipes trabajó con Colin Farrell en... Con Colin Farrell en U.S. Marshall. Y Minority Report, Colin Farrell y Tom Cruise.
Sí.
Ya está.
Efectivamente.
Lo tenemos, amigos.
Yo sabía que había pocas.
Mira, al final 5 pasos.
Cuatro,
¿esto
cuatro,
es Twin Peaks? A ver. Qué gran serie Twin Peaks también.
Sí, hemos hablado alguna vez también de ella.
¿Cómo no? Siempre caemos en
un... Yo creo que la al final fue la primera gran serie así a nivel mundial que nos enganchó.
Eso es.
A todos.
Bueno, pues nada, vamos a ir cerrando. Si quieres, vamos a preparar la última sorpresa del programa, que es el cierre. Ya alguno estará ya deseando que acabe.
Sí, bueno, la nueva música, ¿no?
La nueva sintonía, podemos llamar.
Sintonía. Sí.
Y bueno, pues muchísimas gracias, Roberto, por estar aquí. Ya no te lo tengo que decir, porque como vas a venir ya siempre,
ya no es... Muchas gracias a ti por invitarme, ya estaré por aquí todos los programas.
Un saludo a Javi Talavante, esperemos que venga el próximo día. Y nada, muchísimas gracias, Alfonso, por ayudarnos.
A los mandos ahí, fantástico.
Vale, y bueno, eso, que el primer programa de la segunda temporada, bueno, espero que tengamos muchas visitas, muchas escuchas y que les den ganas de escuchar el tercero.
Sí, a partir de ahora más vamos a contar con muchos invitados, con colaboradores, y el próximo programa va a ser fantástico. Ya estará seguramente Diego, estará Talavante, y no dejéis de escucharlo.
Pues nada, hasta el próximo día, chicos. Something right. I'm so scared in case I fall off my chair.